to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Ya hemos mencionado que en el día de hoy tenemos una tertulia muy especial porque está circunscrita en torno a este clima. Es la cuarta edición de la Semana del Clima y la Energía, que todavía, pues hasta el próximo 1 de octubre, bueno, pues tiene un desarrollo además con numerosas actividades, más de 230 actividades que hay repartidas por Vizcaya. Una iniciativa impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de entidades públicas, como es el caso del Ente Vasco de la Energía, o EIOVE, cuyo objetivo además es, lo que se pretende la semana es concienciar y movilizar a la ciudadanía frente a la necesaria transición energética y climática, teniendo uno de los temas fundamentales en el día de hoy en ese cambio climático. Íñigo Ansola, que es director general del EIOVE, está con nosotros. ¿Qué tal,
Íñigo? Egunon, muy bien.
Bueno, además, estábamos hablando afuera de micrófono ya, ¿no?, de lo apasionante que es el tema y de lo complejo que es el asunto, claro, ¿no?
Y un tema que está muy de moda, ¿verdad? En la actualidad no hay más que ver los medios, que estamos viendo que todos los días se está hablando del cambio climático. Moda, diría yo, no por una cuestión de gusto, sino que por una cuestión de urgencia, ¿no? Y ni qué decir de la propia energía, que tanto ha dado que hablar los últimos años, y sobre todo desde lo que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuando realmente hemos visto que tenemos una altísima dependencia de la energía y cómo ha incidido directamente en los precios, en el IPC, en nuestros bolsillos directamente, ¿no? Entonces, sí que son temas muy importantes, y ni qué decir cuando estamos hablando del cambio climático, y últimamente estamos viendo todos los episodios que estamos sufriendo, que son unos episodios extraños que también tienen que ver con ese cambio, ¿no?
Bueno, el Ente Vasco de Energía acompaña en muchos de los proyectos precisamente para llegar a una transformación en la sociedad. Uh-huh. ¿Estamos realmente concienciados?
Yo diría que sí, lo que pasa es que todavía tenemos muchísimo que hacer, y desde luego lo que solemos decir siempre desde el EIOVE, ¿no? Tenemos que estar concienciados porque cada persona, cada individuo, tenemos la responsabilidad de tomar o adoptar medidas para realmente, por una parte, ir consumiendo menos recursos de todo, no solamente recursos energéticos, y tomar medidas para que a nivel ambiental, diría yo, pasar más desapercibidos, ¿no?
O sea, tener menos impacto.
Siempre solemos decir, cuando hablamos de proyectos energéticos, que aunque sean proyectos pequeños, muchos proyectos harán un proyecto grande. Evidentemente, si cada persona adoptamos medidas en nuestro hogar, en nuestros hábitos, podemos hacer proyectos muy grandes. Todos tenemos mucho que hacer.
Bueno, pues hablaremos de esos proyectos también en los que está el Ente Vasco de Energía, como están también desde la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, EIOVE. Carlos Castillo, que es el responsable de proyectos, está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy bien, Egunon.
Egunon. Porque además también, bueno, lo que EIOVE pretende en muchas ocasiones es forzar a esa transformación, necesaria transformación, ¿no?, de esta sociedad.
Sí, bueno, fuera del ámbito de acción climática en el que yo me muevo, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Comentaba Íñigo que tenemos que consumir mejor, y yo me pregunto si tenemos que comprar toda la ropa, si necesitamos toda la ropa que compramos, o qué pasa con esa comida que hemos comprado y que luego tiramos. Pero efectivamente, la ciudadanía tenemos que hacer nuestro papel. La transformación energética es parte de cómo nos movemos, de cómo trabajamos, de cómo compramos, es parte de toda nuestra estructura social. Y tenemos una doble vertiente, la de cómo vamos a hacer para reducir nuestras emisiones, para mitigar el cambio climático en la medida de lo posible, y luego cómo nos vamos a adaptar a esto que nos viene, ¿no?, a este aumento de temperatura y a estos eventos que estamos sufriendo.
Yo muchas veces reconozco que me siento frustrado, ¿no?, cuando veo algunos planteamientos que se hacen. Ahora mismo la Unión Europea, aunque también el gobierno vasco estaba a favor precisamente de ralentizar, por ejemplo, una transformación en el mundo automovilístico, ¿no? No sé si este es un ejemplo, pero podría ser que nos hacemos trampas en el solitario, Carlos, algunas veces?
Yo me da la sensación de que vamos un pasito para adelante y otro para atrás.
Jugamos a la yenca, que algunos os acordarán, pero es un baile de un paso para adelante y otro para atrás.
Esto es una maratón, no es un camino a corto plazo. Me suele gustar mencionar que hace unos años los informes del panel intergubernamental de cambio climático, estos libros que sacan los expertos de la ONU, nos decían que el business as usual, el escenario, si nos mantenemos como estamos, nos llevaba a aumentos de temperaturas del orden de 4 grados, 4 o 5 creo que eran, si no me falla la memoria. El último informe del IPCC dice que con las políticas actuales llegaríamos en torno a 2 grados y medio. Hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía que dice lo mismo, es decir, estamos haciendo cosas, parece que vamos en el camino correcto, lo que pasa es que vamos muy lentos y hay que pisar el acelerador.
Ese es el gran problema en muchas ocasiones. Bueno, hay muchas empresas, lógicamente, que ya han visto que el futuro está trabajar de otra manera, y para eso se constituyen también en un clúster, que es el que dirige Olga Martín. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan interesante.
Porque hablamos de Aclima, ¿no? Donde ahí se integran, además, muchas entidades y empresas que ya tienen como objetivo pues la sostenibilidad, el afrontar el cambio climático como debe ser, etcétera, ¿no?
Sí, Aclima es un entorno de confianza donde pues está tanto la parte pública, privada, como de conocimiento. En estos momentos hay en torno a 100 empresas del sector ambiental, ¿no?, que están trabajando en diferentes ámbitos del medio ambiente, el cambio climático y otros, como los residuos, los vertidos, etcétera. Hay 18 instituciones públicas, en las que está el Gobierno Vasco, está IOBE, está, bueno, pues las diputaciones, ayuntamientos. Tenemos también las 4 universidades del País Vasco y centros tecnológicos, ¿no? Y nuestro objetivo, ¿qué es? Bueno, pues aprovechar esta oportunidad, porque nosotros todo lo que está viniendo con todas estas políticas europeas, esta aplicación del Pacto Verde Europeo en Euskadi, este posicionamiento del Gobierno Vasco en este ámbito, nos lo vemos como una oportunidad de generar nuevos proyectos industriales, nuevos proyectos empresariales, nuevas innovaciones, tecnologías que nos permitan afrontar y este cambio climático y otros ámbitos ambientales que en los que tenemos que trabajar.
Bueno, pues me va a servir precisamente para que abramos la tertulia ese planteamiento también, y algo que estabais apuntando anteriormente, porque realmente sí es verdad que afrontamos el cambio climático o la situación ambiental que vivimos, lo afrontamos como un problema, pero realmente también tendríamos que verlo como una ventana de oportunidad, ¿no?, relevante. Yo aquí os abro ya la primera pregunta.
Bueno, nosotros como Ente Vasco de la Energía, que ya este mes de noviembre vamos a cumplir 41 años, siempre lo hemos considerado lo que es la transición energética, puesto que la transición energética no ha empezado ahora, lleva muchísimos años estando entre nosotros, ¿no? Como una oportunidad también. Y una oportunidad cuando estamos hablando de nuestro tejido industrial, de nuestra economía y de puestos de trabajo. Y ni qué decir que en el mundo del medio ambiente, aparte de tener que luchar contra el cambio climático, se genera una oportunidad. Cuando se habla de sostenibilidad, no solamente se habla de sostenibilidad ambiental, sino que también se habla de sostenibilidad económica, ¿no? Todo tiene que ir ligado. Materializar políticas que son respetables con el medio ambiente y, a su vez, tomarlo como oportunidad para desarrollar tecnología. Cuando estamos hablando de transición energética, estamos hablando de desarrollo tecnológico, y ese desarrollo tecnológico va ligado a una oportunidad en materia económica, en materia industrial, en materia de puestos de trabajo. Y Euskadi ha sido punta de lanza en ese sentido. No hay más que ver toda la cadena de valor que tenemos en la industria energética, en todo lo que son convertidores, en la industria eléctrica, electrónica a potencia, y ni qué decir en el sector eólico, ¿no?, que hemos sido capaces de generar una industria que tiene miles de puestos de trabajo y que contribuye en todo el mundo a poder ir instalando todo lo que son los parques renovables, ¿no? En ese sentido estamos hablando de una oportunidad. Lo que es una amenaza lo tenemos que convertir en una oportunidad. No hay más que ver el generador flotante que se instaló este mismo verano en Armintza, que se conectó a la red eléctrica la semana pasada. Estamos desarrollando tecnología limpia, o sea, que va a generar energía limpia, que tiene su impacto, sin lugar a dudas, que en esa materia también se está estudiando qué impacto tiene de este tipo de infraestructuras. pero lo que decías, estamos hablando de una oportunidad, sin lugar a dudas.
Sí, en nuestro caso es claro. Además, a mí me gusta recordar también nuestro pasado, ¿no? Nosotros en Euskadi y en esta zona, ¿no?, en Bilbao y toda la margen izquierda, ya hemos hecho una transición ecológica, ¿no? Hace falta recordar cómo era los años 80 toda la ría. O sea, no tiene nada que ver con lo que es ahora. ¿Y eso qué ha hecho? Eso ha hecho que unas normativas un poco más fuertes o exigentes que en otros lugares, esa concienciación de que teníamos un problema ambiental, pues porque, bueno, la industria que teníamos nos ha puesto donde estamos, gracias a ella estamos donde estamos, pero también nos dejó una herencia no pesada en ámbitos ambientales. Eso ha hecho que hayamos sido capaces de generar un tejido industrial y empresarial alrededor del medio ambiente, y ahora tenemos profesionales con experiencia y capacitación pues para afrontar lo que nos espera ahora, ¿no? Y no solamente para afrontarlo desde el punto de vista de mejorar todos los temas ambientales, sino también para ayudar a esos sectores económicos, de los que somos fuertes en Euskadi, de los que está hablando Íñigo y de otros, para decirles, oye, vamos a ver cómo hacemos esta transición ecológica, porque lo que está claro es que la tenemos que hacer. Entonces, si la tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo hacemos de una manera posibilista y de una manera también, no sé cómo decirlo, ¿no?, consecuente, ¿no?, con lo que somos. Somos un país que genera residuos, somos un país que necesita energía y necesitamos infraestructuras, necesitamos tecnologías que nos permitan en nuestro propio país darle la vuelta a eso y generar a partir de residuos materias primas, a partir de las energías renovables, a partir de del aire, del agua, tenemos que generar energía renovable y lo tenemos que hacer aquí porque es importante.
Por completar un poco lo que se ha mencionado, hay más oportunidades y las estamos aprovechando y las vamos a aprovechar, que es la oportunidad de vivir mejor, de hacer las ciudades más vivibles. El cambio climático nos está apretando y nos está haciendo sufrir, por ejemplo, con las temperaturas. Y una medida de adaptación es poner infraestructuras verdes en las ciudades. Estas infraestructuras verdes está demostrado que mejoran no solo nuestra calidad de vida, sino que mejoran nuestra salud. Y sobre todo la de las personas más vulnerables, los ancianos, los niños. Parece que siempre que tenemos un reto, ahora estamos con las peatonalizaciones, con las zonas de bajas emisiones, se va a caer el mundo. Las primeras peatonalizaciones, muchas veces estábamos en contra, ¿no? Es que me quitan espacio para el coche, me quitan aparcamiento, es que las tiendas no van a vender, la gente va a dejar de venir. Y luego no pasó eso, lo mismo pasó con la ley antitabaco. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de tener más zonas verdes, de tener suelos permeables, de ganar espacio para la ciudadanía y espacio de calidad. Ya no es peatonalizar, es peatonalizar de forma confortable, con arbolado, con zonas verdes, con parques, etcétera.
Es que muchas veces hemos visto algunas de las transformaciones, las vemos casi, no voy a decir una amenaza, pero las vemos como un problema, ¿no?, que se nos viene encima y dice, es que fíjate lo que me están haciendo ahora. Ocurre con las, antes mencionabas, la energía eólica. Todos somos conscientes de que es una energía posible, que es factible, que es limpia, pero que se pongan en el monte de al lado. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no?
Así es. A ver, lo que es evidente es que, hablando del sector energético, que a su vez tiene una incidencia en Euskadi más del 80% sobre el cambio climático, puesto que la inmensa mayoría de las emisiones que tenemos actualmente tienen una relación con la energía, como no puede ser de otra manera. No hay más que ver cómo está nuestro parque móvil, que está constantemente emitiendo, eso es energía. No hay más que ver cómo está nuestra industria, cómo están los hornos de las fundiciones, que necesitan energía y hay una serie de emisiones que se generan. Para ir cambiando ese mix energético que tiene tanta dependencia sobre los hidrocarburos o los combustibles fósiles, no hay más que tirar de la tecnología que existe actualmente, y queremos tener una tecnología limpia. No cabe la menor duda de que esa tecnología, por muy limpia que sea, tiene un impacto sobre el medio, y estamos hablando básicamente de dos tecnologías que son los que realmente pueden competir en la actualidad con el resto de tecnologías, que es el sector eólico y el sector fotovoltaico, con la pega que tienen que los aerogeneradores tienen que ir allí donde O sea, tienen que instalar allí donde hay recurso de viento y los parques fotovoltaicos tienen que ir allí donde hay sol. Y además ocupan una superficie muy importante. Es evidente que alguien puede pensar, vale, pero ¿por qué no vamos a nuestros tejados? Sí, claro que sí. Es lo que decía antes, con muchos proyectos pequeños podemos hacer un proyecto grande. Pero es que resulta que en Euskadi consumimos muchísima energía entre todos los sectores. El sector primario, la industria, el sector terciario, nuestras viviendas. Consumimos mucha energía y por desgracia esa energía no la podemos obtener solamente a través de placas fotovoltaicas en nuestros tejados, que también, claro que ayudan, pero necesitamos este tipo de tecnologías y tienen un impacto sobre el medio. Aunque en lo que es la generación eléctrica no hay emisiones, claro que tienen un impacto. Lo que hay que hacer es analizar si realmente ese impacto lo podemos asumir y tienen un beneficio sobre nuestra sociedad.
Hombre, yo quiero destacar una cosa, es decir, todas estas instalaciones tienen además que cumplir unos requisitos y unas normativas ambientales bastante potentes, ¿vale?
Yo, Olga, perdona, quitaría lo de bastantes.
Muy potentes. Sí. Es decir, las evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones ambientales integradas, o sea, la legislación ambiental ha evolucionado mucho en los últimos años para asegurar y garantizar que todas estas instalaciones cumplen con requisitos ambientales que minimizan o reducen al máximo los impactos ambientales de las mismas. Es decir, no es una locura de que va y lo ponemos. O sea, no. Además hay una revisión por el órgano ambiental competente que lo revisa, que indica unos requisitos que tienen que cumplirse en emisiones, en vertidos. Bueno, porque si empezamos a hablar de medio ambiente aburrimos, pero es cierto que tenemos que tener la confianza de que existe un... hay una normativa ambiental que trata de y que garantiza que estas instalaciones, tanto eólicas o tanto o de medio ambiente, sean eficaces y minimicen el impacto que tienen en el medio ambiente.
Estoy totalmente de acuerdo. Y uno de los inconvenientes que estamos viendo ante una emergencia climática declarada ya por el propio gobierno y el propio Lehendakari ya en el año 2019, y sin embargo a la hora de implantar cualquier parque renovable, bien fotovoltaico como eólico, la tramitación administrativa es larguísima y deberíamos conseguir que sea más corta, ¿no? Y es por eso que nos cuenta Olga, ¿no? Que nos dice Olga que tenemos una administración o una legislación muy garantista, que entendemos que debe ser de esa manera, claro.
Bueno, pero no tiene por qué, la burocracia no tiene por qué colisionar con la velocidad, porque antes Carlos estaba también mencionando, dice, sí, vamos trabajando bien, pero lento.
Bien, pero lento, y estamos en una emergencia climática, y evidentemente necesitamos todas las tecnologías, y bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Por época se ponía más eólica, por época se ponía más solar, a medida que las tecnologías van madurando, podemos discutir de si las necesitamos en los tejados o en determinadas zonas de mayor expansión, pero está claro que necesitamos todas, eso sí, con su impacto ambiental analizado, y donde no se pueda poner, que no se ponga, y donde sí, que se ponga.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a seguir continuando.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar. Especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar?
No, no.
Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Urrun, Elcheco. Para llegar lejos. Nondik así. ¿Por dónde empezar?
Ven a AECA. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, Aekara.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además de tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. El regalo que te va a ilusionar. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10. Ahora con el bono Masauri.
BBK Sasoiko, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoiko.
Egunon Bizkaia.
Pues seguimos aquí, en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, nosotros desde el kiosco del Arenal, bueno, al lado del kiosco del Arenal, en esta jornada dedicada a este clima, a esta semana ambiental y climática. Hemos hecho una referencia, primero, pues a algunas energías que son necesarias, pero voy a llevar ahora mismo la discusión por un derrotero similar, ¿eh? Porque es verdad que algunos de nuestros invitados están representando también pues a organizaciones que tienen que ver precisamente con el gobierno vasco, etcétera, o que tienen que ver con las empresas. Pero esto no es una cuestión de precipitación, de que nos llegue desde arriba. Esto tiene que ser un proceso de inundación, y para eso tenemos que tener conciencia todos los ciudadanos de lo que supone todo esto, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo solo pongo un ejemplo que creo que es bastante descriptivo, ¿no? Hablábamos antes del uso de los móviles y de la informática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el uso de informática, de ordenadores, de las bases de datos, de las nubes, de toda esta historia, son más o menos el 2% de las emisiones de CO2 del planeta, ¿vale? Que es igual que las emisiones que tienen los aviones, ¿no? El transporte aéreo. Y no lo vemos, es decir, porque como al lado de mi ordenador no hay una chimenea, pues no lo veo. Y sin embargo, si haríamos un uso más eficiente y además invertimos en tecnologías, en las nuevas tecnologías, en estos ámbitos de las informática, en menos consumidoras de energía, pues fíjate, el 2% de las emisiones, ¿no? Y se dice que si no hacemos nada al respecto, en el 2040, con la evolución que tenemos, será el 15% de las emisiones de CO2 del planeta. La digitalización ha venido para quedarse, con lo cual algo tendremos que hacer. Pues eso es una oportunidad. Entonces, ¿es una oportunidad para hacer qué? Para ver cómo podemos diseñar nuevas tecnologías informáticas que sean menos consumibles, y también es una oportunidad para el ciudadano para racionalizar sus usos. Igual no tengo que usar tanto el móvil, igual no tengo que usar tanto el ordenador, igual no tengo que dejar encendido cuando me voy de casa, porque esas pequeñas acciones hechas por millones de personas, pues influyen de manera impresionante, o sea, mucho más impresionante que igual un avión deje de salir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ser capaces cada uno de nosotros de entender, de aprender, que es cómo influimos, porque pequeñas acciones en muchos generan mucho impacto positivo.
Carlos empezaba diciendo antes, ¿no?, que igual no necesitamos ya la 13ª camisa, igual hay que plantearlo.
Efectivamente, y siendo esta la semana de de concienciación ciudadana, lo que nos toca es decir a la ciudadanía que tiene que colaborar y tiene que ayudar en esto. Como lo estamos repitiendo ya bastante en esta tertulia, ¿no? Lo de que todos y todas tenemos que hacer, porque si no esto se cae. Todos y todas, toda la ciudadanía y las administraciones, quiero decir, por poner el otro contrapunto, no vamos a dejar todo el peso sobre la ciudadanía, que luego además se nos harta y nos dice, que hagan otros, ¿no? Porque no sé quién coge un avión. Tenemos que hacer todos y todas. Las administraciones tenemos que poner los vehículos, tenemos que facilitar que la ciudadanía pueda desplazarse a pie o pueda desplazarse en bicicleta o pueda tener transporte público. Y luego la ciudadanía tiene que responder y participar. También hay movimientos donde, también hay procedimientos de participación ciudadana donde cómo queremos este parque o cómo queremos esta urbanización. Yo diría que la ciudadanía no solamente tiene que concienciarse, hacer las cosas bien y cuando ponemos los medios ser más ecológicos. Es que además nos lo tiene que demandar. La ciudadanía tiene que decir a la administración qué es lo que quiere y marcar el camino. Y nosotros, nos viene normativa de Europa, nos viene normativa multinivel y nosotros aplicarla. O hacemos en todas las direcciones o esto va a seguir yendo lento y lo que necesitamos es correr.
Bueno, de todas formas, antes cuando estaba hablando Íñigo, que estabas hablando de los tejados y las placas solares, yo tuve una experiencia. Casualidad, pude hacer un viaje y pasé por el sur de Francia, de Alemania, y me quedé impresionado. La cantidad de huertos que había allí, de placas solares, no encontraba ningún pabellón, ningún edificio, ninguna granja que no tuviera todo repleto de placas solares. Y digo, qué extraño estos, que tienen menos sol que nosotros, y que ellos estén así y nosotros estemos así.
Bueno, también es verdad que se promulgó el Real Decreto de Autoconsumo en el año 2019 que ha supuesto un boom en toda España y aquí en Euskadi de la implantación de este tipo de tecnologías, ¿no? Todos sabemos que a lo largo de los últimos 20 años la regulación no ha acompañado para instalar este tipo de tecnologías, ¿no? Pero actualmente estamos viviendo un altísimo nivel de implantación. Bueno, vemos aquí que tenemos una barredora al lado que nos está sacando muchísimo ruido, ¿verdad?
No, estoy impresionado porque digo, a ver si nos hemos metido en el aparcamiento de las barredoras, porque no hay más que barredoras por todas las esquinas. Digo, si no tienen suelo para barrer.
Al mal tiempo, buena cara.
Sí, no.
Bueno,
me van a sacar lustre esto.
Y la verdad es que nosotros, a través de además la gestión de lo que son los fondos Next Generation, llevamos ya los últimos 2 años gestionando muchísimos expedientes. Estamos hablando de miles de expedientes que está suponiendo la implantación masiva de este tipo de tecnologías. Pero también es verdad que tenemos que darnos cuenta que la tipología de vivienda que tenemos en Euskadi nada tiene que ver con el país que acabas de mencionar, ¿no? Con Alemania. Nosotros tenemos, como sabemos, sobre todo son viviendas comunitarias donde hay mucha vivienda y hay muy poca superficie en el tejado y además no muy adecuados para que tengan, no sé, una orientación determinada hacia el sur. O por lo menos con muy poca superficie para poder atender toda la demanda energética que tiene esa comunidad, lo cual no quiere decir que no tengamos que apostar por esas tecnologías y, como decía, se está implantando muchísimo. Pero también es verdad que tenemos mucho pabellón industrial donde se puede aprovechar para ir instalando parques fotovoltaicos y de hecho es lo que se está dando actualmente. Es verdad que Alemania en ese sentido nos lleva a ventaja, puesto que ha tenido una regulación más propicia para la instalación de parques fotovoltaicos, pero bueno, aquí también se está dando y esperemos que durante los próximos años ya veamos más y más, cada vez más y más plantas fotovoltaicas en todas las cubiertas.
bueno, vamos a ver si avanzamos, ¿no? Si avanzamos. Sí, sí. Hombre, sí es cierto que se han hecho nuevas generaciones, incluso en la propia construcción, ¿no? Lo que son edificios, ya ha cambiado el panorama, está cambiando el panorama, ¿no? Con la geotermia, etcétera, bueno, diferentes cuestiones que están aprovechando, bueno, pues la nueva tecnología, la nueva construcción, pues para cambiar el panorama. Muchas veces no es necesario ni siquiera un panel solar, porque igual el propio edificio tiene otra generación distinta, ¿no?
Sí, antes fuera de onda estábamos hablando de lo que es... lo que siempre decimos, ¿no? La mejor política energética que podemos materializar o podemos llevar a cabo es la eficiencia energética. Tener un servicio utilizando menos energía, y es lo mismo que decía Carlos. Al fin y al cabo, para salir a la calle no necesitamos tener una tienda entera en casa. Podemos hacerlo con menos ropa, ¿no? En materia energética, si nosotros somos capaces de aislar bien nuestra vivienda, pues vamos a necesitar menos calefacción en invierno o menos aire acondicionado en verano, si realmente hemos adoptado una serie de medidas que ayude a que utilicemos menos energía. Y luego, no cabe la menor duda de que tenemos que cambiar nuestros hábitos. En vez de bañarnos y nos duchamos, estamos utilizando menos recurso hídrico y estamos utilizando también menos energía. A la hora de hacer el fregado, si tenemos el grifo abierto constantemente o utilizamos el agua justo, el agua que necesitamos, pues muchísimo mejor.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Una tarde de compras, un paseo por la ciudad, por el centro de Bilbao y una parada para tomar un buen café. Bilbao Centro te propone la ruta de los mejores cafés de Bilbao. La puedes encontrar en la web de la asociación bilbaocentro.com y participar en el concurso literario y fotográfico. Ir de compras o algo más. Bilbao Centro.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, un festival gastronómico con la mar de actividades. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, pinchos y marisco, mercado de productos, talleres infantiles y mucho más. Este sábado 30 y el domingo 1 de octubre en el puerto de Ciervena, Cantauri Fest, de la mano de Encartur y el Ayuntamiento de Ciervena. Más info en cantaurifest.eus.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Bizkaiko Caritasen, etenik gabe egoera larrian dauden 12.000 pertsonei ematen dizkiegu laguntza eta babesa. Berez, lehendik zuten oso bizimodu prekarioa eta oraingo krisialdiarekin okerrago daude. Horregatik, orain, inoiz baino gehiago egin behar dira aman komuneko aleginak pertsona hauek behar bezalako bizimodu duina izan dezaten, behin betirako bazterkeriaren arriskuak alboratuz. Zure babesa oso garrantzitsua izan daiteke txirotasuna belaunaldiz belaunaldi transmititu ez dadin. Keinu bakoitzak bere balioa du eta zurea ezinbestekoa da. Nahi izanez gero, lagundu dezakezu 688-818-818 telefonora deituz edo caritasbi.org webgunean sartuz.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en esta tertulia, en esta sintonía de la Radio Popular de Rey Ratia, con Íñigo Ansola, director general de EVE, con Carlos Castillo, que es el responsable de proyectos de IOV, y con Olga Martín, que es la directora general también del clúster Aclima. Bueno, acabamos de tener un ejemplo de que la energía es finita.
Así es.
Un ejemplo.
Y caprichosa.
Bueno, pues nada, nos ha dejado un momentito en silencio. Bueno, a los que no ha dejado en silencio Laura es a los oyentes, ¿no? Que han estado haciendo muchos comentarios.
No, los oyentes no se callan nunca, están siempre ahí al pie del cañón. Nos dice Josechu, ¿qué hacen los del bien común? No veo que hagan nada de nada. Joseba nos dice, como te oigan las tiendas de Bilbao, los del coche eléctrico está bien. Sí, ahora condenan a muchísima gente a no tener coche, cosa que ahora tienen. Al final van a pensar que la historia del cambio climático no es otra cosa que empeorar las condiciones de los pobres para no molestar en carretera a los ricos. Además, el coste de un coche eléctrico es elevadísimo. José Ignacio nos dice que no se debe confundir el precio con el coste. El precio es un valor puesto, el coste es una suma de costes y siempre debería ser holístico. El coche eléctrico tiene menor coste que el de combustión. Otra cosa es el precio que ponen los fabricantes de automóviles que, oh, casualidad, entre sus accionistas están los productores de combustibles sólidos. Algo que no tiene nada que ver con los temas que estamos tratando, pero que teníamos que meter sí o sí, es la frase que nos manda nuestro poeta de Astrabudúa, como cada día, que es la perfección o triunfo es una pulida colección de errores de Mario Benedetti.
Bueno, pues vale, lo dejamos ahí. Bueno, ya habéis visto cómo enseguida los oyentes han ido ya por una vía, ¿no? La del coche eléctrico, que es cierto que es una apuesta de futuro que se ha hecho, que puede generar muchas dudas también todavía a estas alturas, ¿no? Primero por los costes que los ciudadanos, pues muchos no pueden asumir. Aquí, por ejemplo, hemos entrado en un debate en Bilbao. Ayer mismo teníamos aquí a la concejala de Movilidad y Sostenibilidad. Hablábamos de lo que va a suponer, por ejemplo, el implantar en Bilbao, porque así lo requiere la Unión Europea, una zona de bajas emisiones, donde no van a poder entrar todos los vehículos, teniendo en cuenta pues que tenemos un parque móvil de una edad avanzada y que no cumple con los estándares precisamente ambientales en muchos casos, ¿no? Es que tenemos unos debates abiertos muy relevantes.
Bueno, es que son debates que están totalmente abiertos, de hecho es así, ¿no? Estamos ante, vamos a decir, una revolución tecnológica, y cuando estamos hablando del vehículo eléctrico también. El vehículo eléctrico todavía tiene un reto que es muy importante. A mí siempre se me pregunta, a ver, ¿por qué el vehículo eléctrico ya no se ha implantado de una manera masiva, ¿no? Cuando realmente se ve que, por lo menos por allí por donde pasa, no contamina. Luego otra cosa es mirar todo lo que hay por detrás y cuál es la huella de carbono que tiene también el vehículo eléctrico. Pero bueno, eso es otro debate. La respuesta no es que no haya suficientes puntos de recarga. Para mí, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Que está primero el coche o el punto de recarga? Bueno, pues ambos. Pero sí que los oyentes han dado con el motivo clave desde mi humilde punto de vista, ¿no? Que es el precio. El vehículo eléctrico es verdad que todavía tiene un precio mayor que lo que es el vehículo de combustión. El vehículo de combustión, como todos sabemos, lleva muchísimos años desarrollándose con unos niveles de eficiencia muy superiores a hace 20 años. Y eso incide también en lo que es el precio. El vehículo eléctrico está despegando ahora. El nivel de autonomía, lo que es la batería, en el mundo de las baterías se está desarrollando una tecnología muy importante. Aquí mismo en Euskadi tenemos una iniciativa promovida por el propio gobierno vasco, que es Basquevolt, donde se está trabajando muy intensamente en la batería de estado sólido, que por lo que dicen los expertos va a tener un coste menor y a su vez va a tener más ciclos de vida y más capacidad de almacenamiento de energía. Todo eso está por explorar, todo eso está por desarrollarse. Y es verdad que el vehículo eléctrico tiene que dar ese salto de que cada vez tiene que ser más barato. Ya tienen unos niveles de autonomía muy importantes que a la inmensa mayoría de la ciudadanía nos podría dar el servicio que necesitamos, pero el precio tiene que ser más asequible.
Yo voy a dejar que quienes saben de tecnología y de energía más que yo hablen, y me voy a quedar con una cosa, y es si nos hemos inventado esto del cambio climático para hacer no sé qué con la ciudadanía. En Euskadi hemos tenido inundaciones siempre, y el cambio climático, los escenarios de cambio climático nos dicen que pueden, con cierta incertidumbre, porque la precipitación tiene sus cosas, puede aumentar la inundabilidad. Y las directivas europeas ya nos dicen, y URA lo está poniendo en marcha, que tenemos que tener en cuenta los escenarios climáticos a la hora de definir cuáles van a ser las zonas inundables y de protegerlas. Hace menos de un año hacíamos un estudio sobre la precipitación torrencial. Lo hacíamos a 2050. Desgraciadamente, los escenarios que prevíamos a 2050 se han dado hace, pues no sé si ha sido la semana pasada o hace dos semanas, que hemos visto cómo se nos encharcaban calles que no pensábamos que se iban a encharcar porque están muy lejos de los ríos, y bueno, todavía no tenemos muy claro qué es esto de la precipitación pluvial y de la torrencialidad. Hace tiempo que no nos vienen maretones como los de 2014 en la costa, pero ya vendrán.
Y hemos tenido unas olas de calor, Carlos, que no son propias tampoco de este entorno.
No las he mencionado porque las daba por hecho, que es lo que llevamos sufriendo dos veranos. Lo que quiero decir es que esto del cambio climático es serio. Como es serio lo de respirar óxidos de nitrógeno y partículas, y de, bueno, pues tener que la solución que sea para que los tubos de escape no nos echen la contaminación en zona urbana. Esto nos lo tenemos que tomar en serio. La parte positiva es que, como he comentado antes con las directivas de inundación, en las diferentes políticas sectoriales ya se está integrando el cambio climático. Se está viendo qué se puede hacer en los puertos o en qué medida hay que mejorar las tolerancias de los diques o de los cubilotes, y se están haciendo políticas que igual tienen que ir también más rápido, como las políticas de mitigación, pero poco a poco ya hemos pasado de la fase de generar conocimiento a empezar a hacer cosas. Y ese es el mensaje positivo con el que yo me quedaría.
Bueno, pues vamos a quedarnos con un mensaje positivo. Y Olga, también hay un capítulo, porque dentro de Aclima y de las empresas a las que representáis y entidades a las que representáis, hay elementos de los que no hemos hablado. No hemos hablado de lo que es la economía circular, la valorización, porque claro, se generan muchos residuos. Antes estábamos hablando de tecnología cuando estábamos hablando, y yo me estaba quedando con la copla y digo, ya, todo lo que tenemos, pero que en algún momento lo tenemos que tirar y no sabemos dónde.
Pues generamos 6 millones de toneladas de residuos al año en Euskadi. Toma la cantidad. Y todo eso, pues ahora mismo,
¿qué hacemos con eso, por cierto?
Pues en estos momentos estamos recuperando parte, pero en torno a unos 45% de todos esos residuos están yendo a eliminación. Entonces ahí tenemos un montón y una cantidad importante de residuos que podemos convertir en materias primas, y ahí tenemos un potencial además en algunos residuos generamos en cantidades importantes, porque tenemos pues en plásticos, en áridos, en RCDs, tenemos una cantidad de residuos prioritarios que los generamos en cantidades importantes y que los podemos cambiar a otras materias primas que podemos reutilizar, ¿no? Y ahí pues tenemos que hacer un esfuerzo también como sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo para poder entender cómo podemos recuperar esos residuos. Tenemos que incluir e introducir infraestructuras ambientales en nuestra cercanía para poder convertir esos residuos en materias primas y convertirnos, y creo que Euskadi se puede convertir, y Vizcaya especialmente, en una región referente en temas de economía circular, porque tenemos la materia prima, que es el residuo, porque lo generamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se está estudiando nuevas tecnologías, se está estudiando un montón de proyectos de innovación con muchas empresas con proyectos ya tangibles de instalación. Y lo que tenemos que buscar es dónde colocarlos, cumpliendo esas garantías de medio ambiente que tenemos, e ir a por ello, porque eso también es una gran oportunidad, ¿no?
Bueno, pues ahí están las buenas oportunidades. Y claro, ¿dónde lo colocamos todo? ¿Dónde lo vamos poniendo? Porque de eso Íñigo también sabe mucho. Sí, sobre bueno. todo los quebraderos de cabeza que suele dar, ¿no? El que los proyectos están sobre la mesa, pero luego
sí, hay que materializarlos. Cuesta, ¿no? Es evidente, pero bueno, en eso estamos y creo que cada vez todos y todas estamos más concienciados en que necesitamos de este tipo de proyectos para realmente ser más sostenible.
Pues Íñigo Gansola, director general de EDE, gracias por estar con nosotros. Es que Carlos Castillo, responsable de proyectos de IOVE. Y Olga Martín, directora general de Aclima. Es
que
gracias por compartir esta tertulia con nosotros, a las que nos hemos sumado precisamente para cumplir también con esa semana, ¿no? Esta semana especial de concienciación ambiental. Es que ricasco.
Es que ricasco, vale. Suey.
Es que ricasco, Misán.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.